En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
En estos últimos días, un nuevo actor ha ganado protagonismo en el enfrentamiento abierto entre Israel y los terroristas de Hamas. Ese actor es Irán, un país al que se ha acusado en numerosas ocasiones de estar apoyando a Hamas, tanto con armamento como con inteligencia militar. Irán amenaza con formar parte activa del conflicto y las alarmas se han disparado en todo el mundo. ¿Por qué? Pues básicamente porque este país lleva muchos años desarrollando un programa activo de armamento nuclear, de bombas nucleares, aprovechando el uranio que tienen disponible. ¿Debemos temer el uso por parte de Irán de una bomba nuclear? ¿Cuántas de estas armas poseen? ¿Cuánto tardarían en producir nuevas? ¿Qué poder destructivo tendría? Todo esto lo vamos a desarrollar en los próximos minutos, aquí en lo que viene, con una de las voces que más controla sobre el uranio, el principal material que se necesita para crear estas bombas de fisión. Y como siempre que tenemos que hablar de materiales, en este caso del uranio, en lo que viene, recurrimos a un amigo del programa que ya viene alumbrándonos sobre estos temas hace bastante tiempo. Se llama José Ignacio Pastor, es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y es experto en materiales. Lo primero que le hemos preguntado a José Ignacio es qué cantidad de uranio tiene Irán y con eso para cuántas bombas nucleares le daría.
Irán en estos momentos tiene unos 435 kilos de uranio enriquecido al 20% y 87,5 kilos de uranio al 60%. Que cierto es que estando ya al 60% no tardaría mucho en llegar al 80%, pero con esa cantidad de uranio tendrían para una bomba. Para que nos hagamos una idea, una bomba atómica con un enriquecimiento del 90% necesitaríamos al menos 25 kilos de uranio, de esa pureza. La bomba de Hiroshima eran 90 kilos, si no recuerdo mal, o 60, enriquecido al 80%. Es decir, que sí, están a punto de, pero tampoco quiere decir esto que puedan construir una infinidad de armas atómicas.
Eso es lo que tienen, y con esa cantidad de uranio enriquecido al 60% tardarían como medio año, según los cálculos de José Ignacio, en llegar al 80% necesario para tener esa bomba nuclear. Claro, la pregunta es cómo tendrían que hacerlo, es decir, cómo se enriquece el uranio, cómo es el proceso de tratamiento de este material.
Para poder usarlo en una central nuclear de fisión hay que enriquecerlo al menos al 3%, y para usarlo como un armamento, como una bomba de fisión nuclear, pues hay que llegar en torno al 80-90%. ¿Y cómo se hace esto? Pues es un proceso realmente bastante complejo, porque hay que transformar el uranio de estado sólido, hay que pasarlo a estado gaseoso. Eso se hace mediante un proceso de combinación del uranio con flúor, produciendo hexafluoruro de uranio, que es un gas. Y entonces, como hay una pequeña diferencia entre las masas del uranio 235 y el 238, el 235 es el que nos interesa, usando las famosas centrifugadoras que seguro que hemos oído todos en los medios de comunicación, pues se va centrifugando el material de forma que el más ligero tiende a poder pasar más rápidamente una serie de membranas presionado por el efecto del giro del gas. Repitiendo esta operación muchísimas veces, pues se va consiguiendo proporciones cada vez mayores de uranio 235 frente al 238. Es un proceso largo, pesado, pero que, digamos, tecnológicamente es bien conocido desde hace muchos años.
¿Y si Irán llega a tener ese uranio enriquecido a un 80% y tiene en sus manos una bomba nuclear, de qué poder estaríamos hablando? Es decir, ¿qué poder destructivo tendría?
Realmente podría, bueno, pongamos medio año, podrían llegarlo, porque luego tiene que pasar toda la parte de pasarlo de estado gaseoso a estado líquido. Supongo que tendrán preparada la esfera para luego hacer detonar el equipamiento, en 6 meses probablemente pudieran pasar. Pero no nos asustemos demasiado, es decir, hablando de armas atómicas siempre nos asustamos, porque sí, son muy peligrosas, porque esta bomba sería una bomba de fisión nuclear, no una bomba de fusión, que son las realmente potentes.
¿Y qué diferencia hay, José Ignacio?
Bomba de pequeña capacidad destructiva. Aún así, es muy grande, sobre todo por los efectos a largo plazo, ¿vale? Pero no es las superbombas de fusión nuclear que hemos podido ver, que destruyen ciudades de muchos millones de habitantes. Una fusión de gran potencia podría arrasar todo el área de Madrid. Una de fisión, pues sería la almendra central, más o menos, así a número gordo.
¿Es este el motivo por el que desde Israel, desde Estados Unidos, desde Occidente, se mira con mucho recelo los próximos pasos que pueda dar Irán en el conflicto abierto entre Israel y Hamás? Algo que, sin embargo, lleva preocupando desde hace bastante tiempo. Nos lo ha recordado José Ignacio Pastor, que, como te decía, es catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid.
Hay que recordar que en Irán, es decir, han estado muchas veces a punto de dar el paso, pero, vamos a ver, Israel no va a permitir bajo ningún concepto que Irán tenga una bomba nuclear, ni de fisión ni de fusión, porque representaría una amenaza demasiado grande para ellas. Entonces, ha habido bombardeos a los reactores nucleares de Irán, tanto desde Irak durante la guerra que mantuvieron estos dos países durante más de una década, como por parte de Israel, como luego acciones encubiertas y luego virus informáticos que han introducido en sus instalaciones para que las centrifugadoras se volviesen locas y otro tipo de operaciones encubiertas nunca reconocidas, en las cuales el suministrar planos falsos a Irán. O sea, eso ha una historia muy larga y muy divertida con todos los materiales y la tecnología atómica en Irán.
Ahora bien, hablamos de Irán como una potencial amenaza por la posesión de bombas nucleares. Potencial amenaza. En el mundo ya hay varios países que tienen esta tecnología a su disposición.
Bueno, Estados Unidos y Rusia tienen desde hace décadas bombas de fusión nuclear. China, Francia, con tecnología propia. Luego, pues India también la tiene. Pakistán también la tiene y tienen bombas.
Pakistán.
Por su enfrentamiento clásico contra India. India en respuesta a China, sí, porque siempre han sido enemigos. Tanto Argentina como Brasil tuvieron programas nucleares muy importantes y podrían haberlo desarrollado. Israel nunca lo ha confirmado, pero seguro que lo tiene. Sudáfrica lo tuvo, pero renunció a la tecnología. Y bueno, además Corea del Norte, obvio.
Y por cierto, en esa lista no estamos nosotros, no está España, porque hace tiempo se decidió no estar. Porque nuestro país, hace unas décadas, estaba empezando a desarrollar la tecnología necesaria para ser un estado puntero en el uso de la energía nuclear.
España desarrolló tecnología propia para crear bombas nucleares de fisión, cosa que es relativamente sencillo, y sobre todo bombas nucleares de fusión nuclear, que son mucho más potentes y complejas. Tuvimos un catedrático aquí en la Universidad Politécnica de Madrid, el profesor Velarde, que estuvo al frente de este proyecto islero, que lo denominó islero tomando el nombre del toro que mató a Manolete, porque pensaba que el proyecto le iba a dar muchas cornadas. Uh-huh. Era un proyecto que se desarrolló durante el inicio, fue durante la dictadura, que lo que pretendía es convertirnos en una potencia regional, sobre todo por los enfrentamientos que había con Marruecos y bueno, que como ya luego se vio, y al que Estados Unidos se opuso tajantemente y que tiene muchas consecuencias y que podríamos hablar muchísimo acerca de él, porque en medio tendríamos a un atentado que tuvimos que se atribuyó a ETA y en el cual hay serias dudas de quién planeó todo eso, si no fue la CIA, contra Carrero Blanco. La Marcha Verde, que probablemente fue una respuesta para que España no tuviera sitio donde probar sus bombas nucleares. Y bueno, luego con la muerte del dictador, pues se abandonó el proyecto, pero hubo una iniciativa de reactivarlo por parte del Partido Socialista, donde estaba Felipe González en el gobierno, y asustó mucho a la gente, y Alemania se presionó mucho, y yo creo que eso ayudó a que España entrase más rápido, con una vía rápida, a la Unión Europea. Y es interesante que después de Estados Unidos, Alemania, China y Francia, fuésemos finales de los 60, principios de los años 70 del siglo pasado, la quinta potencia con tecnología nuclear, que, bueno, por ahí dicen que se llegaron a construir las bombas, otros dicen que no, no se sabe, pero la tecnología la tenemos. Eso es claro, y tenemos uranio suficiente para poder fabricar mucho más que lo que podría hacer Irán. En ese aspecto, pues hemos de sentirnos orgullosos de nuestros científicos, que de una forma completamente aislada y autónoma fueron capaces de desarrollar una tecnología muy complicada y que eso se ha traducido en que tengamos unas líneas de investigación en fusión nuclear muy relevantes en España y que participemos en proyectos europeos y tengamos, voy a barrer para casa, dentro de la Universidad Politécnica de Madrid, el Instituto de Fusión Nuclear, que es un referente a escala mundial.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.